Bienvenido al podcast de Mesa Pública.
Entonces, esta historia que vamos a hablar es una de las más famosas en la Biblia. Es una historia que quizás puede costarnos mucho trabajo en creerla o entenderla. Sí, sobre todo si es la primera vez que la escuchas. Pero una vez que estamos ahí adentro de esta historia y estamos dentro de la presencia de Dios, es muy fácil, mucho más fácil entender cosas que no entendemos cuando leemos la Biblia regularmente. Y dice la Biblia que cuando dos o más nos juntamos en su nombre, ahí habita la presencia de Dios. Entonces tengo noticias para ti, hoy aquí está la presencia de Dios. Entonces, regreso, hoy hay un gran potencial para que el Señor hable a tu vida, ¿ok? Y bueno, ya sin más rollo, es la historia de la muerte de Lázaro. Esta historia que viene en la Biblia y este gran amigo, este amigo amado del Señor Jesús. Y la Biblia describe la relación de Lázaro y de sus hermanas María y Marta como una relación de familia. Si tú lees a lo largo de la vida de Jesús, puedes ver estos tres personajes y hay una relación tan cercana y tan íntima como la tenía con algunos de sus discípulos. Era una relación muy, muy cercana, como de familia. Entonces vamos a leer esta historia en dos partes, ¿ok? Y feliz Día del Padre, no quiero que se me pase, ¿ok? A todos los que son, ya lo dijeron, pero lo quería decir yo, feliz Día del Padre. Espero que les estén haciendo un buen asado ahí en su casa, que los estén llenando de regalos o que los dejen ver la tele un ratito, lo que sea. Está chido. Vamos a Juan 11, del 17 al 35. Yo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, pero tú puedes leer de la traducción que tú tengas, no importa, palabras más, palabras menos, es la misma historia. Dice, cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén. Y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. María le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Es cierto, respondió María. Resucitará cuando resuciten todos en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, dijo ella. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Luego María regresó a donde estaba Marta, su hermana, y los que se lamentaban. La llamó aparte y le dijo, el maestro está aquí y quiere verte. Entonces María salió enseguida a su encuentro. Jesús estaba fuera de la aldea, en el lugar donde se había encontrado con Marta. Cuando la gente que estaba en la casa consolando a María la vio salir con tanta prisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar, así que la siguieron. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y le dijo, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron? Les preguntó. Ellos le dijeron, Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. La gente que estaba cerca dijo, miren cuánto lo amaba. Vamos a orar. Señor, gracias por esta historia, Padre. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Danos oídos para escuchar tu palabra, Señor. Danos una revelación, Señor, en esta mañana y que podamos tener un gran, delicioso encuentro contigo, Padre. Te amamos y te anhelamos. En el nombre de Jesús, amén. Está buenísima esta agua. Ok, entonces, en la historia, Lázaro, el amigo de Jesús, se había enfermado. Jesús estaba en otro pueblo chambeando como todos los días. Y se puso muy mal Lázaro, al punto que estaba al borde de la muerte. Y no puedo imaginarme, la Biblia no dice a detalle, pero seguramente, pues, tú te puedes imaginar cómo estaba, ¿no? Estaba muy agónico. La situación estaba muy fea en su casa. Lázaro se estaba muriendo y sus hermanas y su familia estaba ahí. ¿Puedes imaginar esto por un momento? Yo siento que fue algo muy súbito, que fue una sorpresa. Y estaban viviendo esa situación en la casa. Y pienso que parte del dolor y las emociones, porque es una historia que está llena de emociones, que esta historia nos está revelando, posiblemente fue porque Lázaro no esperaban que se muriera, no esperaban que se fuera a morir. Fue muy repentino, fue una sorpresa para toda la familia. Y cuando finalmente llega Jesús, Lázaro ya estaba muerto. Y su familia y amigos ya estaban de luto. Y Lázaro ya hasta estaba sepultado. O sea, ya lo habían enterrado. Y lo que Jesús está por hacer es uno de los acontecimientos más grandes de la historia de la humanidad. Que no solo nos revela quién es Jesús, sino a qué vino precisamente. Y también nos revela quiénes somos, ¿ok? Esto que está por hacer Jesús. Entonces quiero pasar a esta gran pregunta que quizás muchos nos hemos hecho muchas veces, que es: ¿quién es este Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién eres? Imagina en esta historia, los que no conocían de Jesús, ¿quién es este? Y era una pregunta que se repetía a lo largo de la historia, cuando la gente conocía a Jesús: ¿y este quién es? ¿De dónde salió? Y es una pregunta que muchos nos podemos preguntar el día de hoy. Si tú vives una vida en fe en el Señor, quizás te hagan esta pregunta, ¿no? Gente que quizás no conozca de Dios: oye, ¿y quién es este Jesús? No, es que yo tengo una historia que no sabes. Dios me sanó a mi abuelita, hizo esto por mí. Pero ¿cuál Jesús? ¿El mismo Jesús que todos creemos en México? Es decir, católico, pero tú eres cristiano, pero ¿quién es este Jesús? Sí, sí me doy a entender. Y mucho de lo que nos cuenta esta historia nos revela precisamente quién es este personaje en quien el cristianismo y nuestra fe está centrado. ¿Quién es este por quien estamos aquí, escuchando sus historias cada domingo y buscando continuamente? ¿Quién es este que nos ha estado buscando a ti y a mí incesablemente cada día y que nos ha hallado y que nos ha amado incondicionalmente, y este que ha cambiado nuestra vida? ¿Quién es este Jesús? Entonces vamos a regresar al versículo 21, donde María le dice a Jesús: Señor, fíjate en esto. María le dice: Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y justo unos momentos después llega María y le dice exactamente lo mismo. Versículo 32: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Muchos dirían: ay, es que son hermanas, se conectan, hablan idéntico, pero... está, a mí me llama mucho la atención como dos hermanas exactamente en la misma situación, diciendo exactamente lo mismo, palabra por palabra. Yo no lo estoy inventando, aquí lo puedes leer muy claramente. Y lo que es más sorpresivo son las respuestas de Jesús. Jesús responde con dos respuestas muy diferentes a cada una. Cuando María le habla y le dice: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, Jesús casi casi se pone a debatir con ella. Ella le dice: Jesús, llegaste muy tarde, ¿qué te pasa? ¿No? ¿No que tú ya sabías qué onda? Si hubieras llegado, ¿qué te pasa? Lázaro, tu amigo, mi hermano, se murió. Te pasaste, Jesús. Me puedo imaginar el reclamo, ¿no? Y Jesús, ¿qué le responde? Yo soy la resurrección y la vida. Es decir, conmigo nunca es tarde. Si tú el día de hoy estás pensando en una situación que tengas, que está sucediendo y que digas, híjole, es que si lo hubiera hecho esto, no nos hubiera pasado lo otro. Si no hubiera hecho lo otro, si no lo hubiera regado. Y muchas veces nos podemos aferrar a ese pasado, a esa posibilidad. Pero yo creo que hoy escuches estas palabras de Jesús. Hoy te está diciendo, conmigo nunca es tarde. Alguien puede decir, ¡woo! Es emocionante, ¿no? Cuando imagina que estás en una situación y que dices, es demasiado tarde. Y que llega Jesús y te dice, conmigo nunca es tarde. O sea, a mí no se me fue la onda, pues. Yo ya sabía que iba a pasar. Chécate tu fe, chécate lo que va a pasar. Eso es lo que, todo esto es lo que nos está diciendo. Entonces Marta está recriminando, está en desesperación, pero Jesús la contiene y toma su desesperación y la lleva hacia la esperanza. Eso es lo que está haciendo Jesús aquí. Le está diciendo, tranquila, conmigo no es tarde, hay esperanza. En otras palabras, le está volteando le está dando un giro a su vista, ¿no? Ella ahorita Marta está desesperada, está volteando a ver hacia un lugar, está volteando a ver hacia la sombra de la tumba, de la muerte. Y Jesús le da un giro completo y le dice, conmigo no es tarde. ¿Te puedes imaginar? O sea, yo no sé si Marta en ese momento dijo, amén, Jesús, o dijo, ¿cómo? No te entiendo, Jesús. ¿Cómo? Si ya se murió, ¿cómo que? No te entiendo, Jesús. Pero con María, justo después, quien le dice exactamente las mismas palabras, una por una, la respuesta de Jesús es muy diferente. Ahora él no está debatiendo con María. De hecho, prácticamente no dice nada, Jesús. Su respuesta es muy diferente. Y no solo eso, sino que en vez de contenerla y voltear su vista hacia la esperanza, se une con ella hacia el dolor. Es una respuesta muy diferente. Jesús llora y enseguida solamente pregunta, ¿dónde está? Qué diferencia, ¿no? Dos hermanas, mismo hermano muerto, misma desesperación, misma pregunta y dos respuestas diferentes. Ahora, la Biblia no te lo cuenta como para decir, mira, Jesús era muy versátil en sus respuestas. No, la Biblia te lo pone porque es muy importante. Cada palabra que está plasmada en la Biblia hay que ponerle atención. Y hay algo muy, muy importante en cada cosa que la palabra nos está diciendo. Y en estas dos respuestas tan diferentes podemos ver muchísimo acerca de quién es Jesús. Entonces, ¿por qué Jesús se presenta en una escena tan fuerte y en otra escena tan vulnerable? ¿No? En una escena llega y le da esperanza y le dice, no llores, conmigo nunca es tarde. ¡Oh, Señor! Y con otra, como dice, speechless, se queda sin palabras, se queda sin aliento, así. Muchas veces me ha pasado con Liz, que tenemos momentos así y le digo, no tengo que decir, no sé qué decirte. Lo veo así a Jesús como, y se agarra solamente llorando con ella y la acompaña. Muy fuerte en una escena, vulnerable en la otra. En esta historia nos está comprobando lo que el Nuevo Testamento, vez tras vez, a lo largo de toda la lectura, vemos acerca de la vida de Jesús. Esta escena confirma lo que estamos leyendo en todo el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que leemos en todo el Testamento? Que Jesús es completamente Dios y completamente humano. No es 50% Dios y 50% humano. No es 50-50. Podemos aquí ver que Él es Dios poderoso, soberano, divino, impresionante, creador, sanador. Él tiene todo, es dueño de todo. Y vemos a Dios completamente humano en la tierra. Eso es algo que podemos ver en este lugar. En este encuentro con María, Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. Y esta es una declaración de, por decir, deidad. Deidad significa divino, significa Dios, pues. Entonces, imagina, él dice: yo soy la resurrección, yo soy la vida. ¡Qué declaración tan tremenda! ¿Por qué? Porque solo Dios puede quitar y puede dar vida. Solo es Dios. No solo está diciendo a María: yo puedo revivir a Lázaro. O no solo le está diciendo que él tiene un acceso especial a un poder sobrenatural y divino, sino que él mismo está declarando: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el poder que le da vida a todas las cosas y yo soy quien mantiene esta vida. ¡Qué gran declaración de Jesús! Aquí nos está demostrando quién es Él. Y al mismo tiempo podemos estar seguros que Él en su grandeza nos dice que está cerca de nosotros. ¿Lo puedes creer? Que Él se mantiene cerca tuyo, de tus asuntos, de tus debilidades, de tus dolores, de tus alegrías, de tu respirar. Está al pendiente de ti cada momento, este gran Dios. Y esta historia no es el único lugar donde Jesús habla de esta manera acerca de Él mismo. Hay muchas historias más. Todo el Nuevo Testamento está lleno de estas declaraciones acerca de la naturaleza de Jesús. Por ejemplo, en una ocasión Jesús enseñaba acerca del perdón de los pecados. Y era una enseñanza que venía a revolucionar a la humanidad, porque nunca nadie había hablado así acerca del perdón de los pecados. Todo mundo, quien creía en Dios, sabía que para ser perdonado tenías que pasar por una lista de cosas y de ¿cómo se llama? De hacer y de dejar de hacer y todo esto, ¿no? Y de repente llega Jesús y les da una enseñanza del perdón de los pecados. Es como, imagina esto, ¿no? O sea, que en esta época la gente tenía una imagen de cómo yo, como pecador, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ser limpio, tengo que ser purificado, ta, ta, ta. Y de repente llega Jesús a dar una plática así, mira. Por ejemplo, Arthur, ven, por favor. Oscar, ven, por favor. Imaginen esto. Imaginen que Jesús está aquí y, Arthur, ¿puedes pegarle en la boca? No, tú puedes pegarle en la boca a Oscar, por favor. Durísimo. Si le sacas el mole, mejor. No te creas. No es cierto, estoy bromeando. Ya se acabó el fútbol. No hay América, Chivas. Sí, sí, sí. Por eso es al revés. Entonces, imagina que de repente le pega y Oscar está así con el guacamole de fuera. ¿Qué onda? Y de pronto yo llego y le digo a Arthur, no te preocupes, yo te perdono. ¿What? Es como, ¿qué? Y imagina a Oscar así como, aparte que la boca reventada, ¿cómo que tú lo perdonas? ¿No? Ya, perdón, gracias amigos, ya. Algo así es lo que Jesús estaba haciendo. Era como, ¿cómo? ¿Tú quién eres? ¿Quién eres tú? Y si yo hago eso, sería muy raro, ridículo, quizás yo me gane un golpe también. Y dirían, ¿y este quién se cree? Alfredo, ¿quién se cree? ¿Cómo va a perdonar el golpazo, ¿no? ¿Y quién hace eso, no? Nadie. Entonces, imagina esta enseñanza que está haciendo Jesús, como cuando llega, le traen un paralítico, ¿y qué le dice al paralítico Jesús? Tus pecados son perdonados. levántate y anda. Pero primero dice, tus pecados son perdonados. Toda la gente queda conmocionada. ¿Cómo, tú cómo andas perdonando los pecados de este? ¿Por qué? ¿Quién eres? Acuérdense que en esta cultura, el primogénito representaba al papá y a la familia, ¿sí? Entonces, si yo llegaba y decía, yo soy Juanito Pérez, decían, ah, es hijo de don Juan Pérez. Ah, es un banquero reconocido. O sea, representaba lo mismo. Entonces, Jesús al decir, yo te perdono, él estaba diciendo, pues estaba clamando, yo soy Dios, pues. Dios es mi papi, pues. Y la gente se conmocionaba, ¿cómo este? ¿Quién es este? ¿Cómo? ¿De dónde salió? ¿Quién se cree? ¿Cómo él está perdonando estos pecados? Jesús está declarando que él es el Hijo de Dios. O mejor aún, Jesús se hacía igual que Dios mismo. E implícitamente todos los pecados cometidos son en su contra. ¿Sí? Implícitamente es lo que está diciendo. Levántate, te perdono. ¡Wow! Entonces este sí debe ser el Hijo de Dios. Otro ejemplo, vemos en Juan 14, vemos que dice algo similar a lo que le dijo a Marta. Jesús no solamente le dice tener la verdad, sino que declara que yo mismo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él mismo está dando esa declaración. No solamente te dice yo tengo la verdad, no, dice yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. En Juan 20 vemos que Tomás llama a Jesús mi Señor y mi Dios. Y vemos que Jesús acepta esa adoración. Se queda callado y lo acepta. Es decir, si Jesús no fuera quien dice que es, él diría, no, ¿cómo que Señor mi Dios? No. Como lo vemos que pasa en otras historias, vemos que llega un ángel y se le revela a alguien en la Biblia y alguien se hinca y se postra y el ángel dice, no, párate, levántate. Yo soy meramente una criatura de Dios, tú no me debes de adorar a mí. Pero cuando llega Tomás y dice, Señor mi Dios, Jesús dice, sí, es correcto, ese soy yo. Por eso al final cantamos y por eso al final decimos, Señor mi Dios. Porque creemos que Jesús le encanta nuestra adoración. Hay algo en medio de la alabanza de su gente que a Jesús le gusta y dice, yo soy tu Dios, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la resurrección y yo estoy contigo, somos uno. ¿Estamos bien? Entonces, Cuando Jesús se encuentra con Marta, sin duda vemos un destello de la divinidad y el poder y la grandeza de Dios. La esencia de Jesús, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Pero después vemos el encuentro con María y vemos cómo nos muestra su lado vulnerable. Lo vemos quebrantado, lo vemos llorando a la sombra de la tumba. Quizás hasta alguien diría, oye, este es otro Jesús, el de hace dos segundos. Este es otro Jesús. Está hecho bolita llorando ahí por su amigo. Está tristísimo. Que alguien lo consuele, por favor. Y pudiéramos pensar que si una persona realmente fuese divina, no expondría sus emociones así, ¿cierto? Si una persona realmente fuera tan divino, no te expondrías así con tus emociones, pero Jesús lo hace. Jesús suelta sus emociones ahí. Entonces vemos tanto el poder divino, la majestuosidad de Dios, y por otro lado vemos la vulnerabilidad humana en la misma persona. Vemos que su amor lo lleva al llanto. A pesar de que ha confirmado que Él es la resurrección y la vida, o sea que él ha confirmado que es Dios mismo, Jesús no le responde de esta manera María, porque también es completamente humano, es decir, es uno de nosotros. Jesús se muestra completamente humano ante María. Y Jesús siente este terrible dolor de la muerte y de perder a alguien, algo tan real que es para nosotros. Este dolor que es indescriptible, es profundo, es terrible. Jesús lo está demostrando en esta historia. Jesús está sintiendo esto, nos está acompañando en nuestro dolor, en nuestro camino. Y se pone a llorar con nosotros en nuestro dolor. ¿Tú realmente pudieras el día de hoy creer que Jesús es el Dios hecho hombre? Es una gran pregunta, la verdad. Es una gran pregunta que quizás nos puede retar, ¿no? Y a lo mejor hoy, escuchando esta historia, puedes decir que no, pero en tu día a día a lo mejor lo podemos dudar. ¿Pero realmente creemos que Dios, que Jesús es este Dios hecho hombre? Y si hemos batallado con esta idea, yo quiero que lo veas así. En esta historia Jesús nos está regalando algo y quiero que aquí me pongas mucha atención porque esto es algo para tu vida. Estoy seguro. Es un regalo que tiene Jesús para ti, para mí, para todos. Jesús nos está obsequiando algo que necesitamos en todo momento en nuestra vida a través de estas historias. Así que si hoy estamos batallando con la idea de que Jesús es Dios hecho hombre, esto que te voy a decir es lo que más necesitamos como humanos, ¿ok? En esta historia vemos dos verdades acerca de Jesús. Vemos dos cosas acerca de Jesús, dos regalos, pues. Número uno, a Marta le está mostrando verdad. A Marta le está mostrando. Y es lo que Marta más necesitaba en ese momento. Marta en ese momento necesitaba verdad. Entonces Jesús pone sus manos sobre sus hombros y la confronta con la verdad. Escúchame, escúchame, Marta. No te desesperes. Aquí estoy, resurrección, vida. Esto es lo que soy. Jesús con su divinidad puede llevar a Marta y apuntarla hacia las estrellas en medio de un momento de profundo dolor. Imagina esto. Justo en el momento cuando más lo necesitaba. En otras palabras, le muestra algo sumamente glorioso que ella ni siquiera se imaginaba. Y llega Jesús y la confronta con la verdad. La verdad soy yo, aquí estoy. No llegué tarde. Pero luego se encuentra con María y le da otro regalo a ella. Y es un regalo que ella tanto necesitaba en ese momento también. Era lo que más necesitaba en ese momento. ¿Y sabes qué fue? Lágrimas. Le dio un regalo de lágrimas. La acompañó en su dolor. ¡Qué gran regalo! Debido a su humanidad, Jesús es suficientemente humilde para acompañarte en tu dolor con una gran integridad y sinceridad. Eso es lo que hace Jesús, acompañar con sus lágrimas. Y creo que todos los que estamos aquí necesitamos momentos de verdad y momentos de lágrimas con Jesús. Hay veces que necesitamos ser enfrentados con verdad. Hay veces que necesitamos ser sacudidos por este amigo cercano que nos diga, levántate, ve a tu alrededor y nos saque de donde estamos, ¿cierto? Pero también otras veces necesitamos simplemente que alguien llore con nosotros, nada más. Simplemente ser acompañados sin preguntas, sin profundidades, solamente voy a llorar contigo, te acompaño en tu dolor. Y este, amigos, es nuestro hermoso Jesús. Esta naturaleza divina y al mismo tiempo humana lo hace simplemente irresistiblemente hermoso a Jesús en nuestras vidas. Es león y es cordero. Por eso sí lo describe la Biblia. Es un león y es un cordero. Ese es nuestro Jesús. Y todo esto que les acabo de decir nos puede dejar una gran pregunta, que es ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo haría? Y vamos a leer la segunda parte. Ya voy a terminar, se los prometo. Juan 11:38 dice: Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó: Señor, hace 4 días que murió, debe haber un olor espantoso. Jesús respondió: ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Así que corrieron la piedra a un lado. Y entonces Jesús miró al cielo y dijo: Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús dijo: Quítenle las vendas y déjenlo ir. ¡Wow! Este es Jesús. Y aquí en esta lectura en específico me puse a ver y hay muchas traducciones de la Biblia respecto a este verso 38 que dice que Jesús estaba enojado, pero casi todas las traducciones dice estaba conmovido, pero realmente en el griego sí refiere a enojo. O sea, dice Jesús estaba enojado. Y si ves el contexto de la historia, se puede ver que Jesús realmente está molesto o quizás está furioso Jesús. ¿Cómo si es Jesús? Sí, está furioso, está enojadísimo. ¿Pero contra quién o contra qué está enojado? Esa es la pregunta, ¿no? ¡Ay, híjole! No vemos indicios en la escritura de que estuviera enojado con alguien de la familia o con alguien ahí. Entonces, ¿qué es lo que le molestaba tanto a Jesús? Y hay un poeta que se llama Dylan Thomas y lo dice muy bien en esta frase. Dice: no seas gentil con esa buena noche, furia, furia en contra de la muerte, de la luz. Es decir, Jesús está furioso en contra de la muerte. O sea, no les está diciendo a la familia: ay, pues miren, acostúmbrense, gente, a la muerte, acostúmbrense al dolor. Así nos toca, hay que lidiar con esto y ni modo. Estamos más para allá que para acá. Nada de eso, al contrario, Jesús está enfrentando a nuestra peor pesadilla humana, que es la muerte, que es el dolor, la pérdida de alguien, y Él está enfurecido por esto. Imagina, está enojado y grita, le grita la... ¡Qué escena, ¿no? ¡Qué escena de ver estas emociones de Jesús! Vemos que está enojado contra la maldad, está enojado contra el sufrimiento, contra la enfermedad, contra la injusticia y contra el dolor. Eso es lo que pone furioso a Jesús. La maldad y la muerte que son resultado del pecado de nuestro corazón. Y que no es el diseño original de Dios en nosotros. Por eso está furioso. Pero también vemos en la Biblia que Jesús no llegó con una espada a romper todo esto, a destrozar todas estas ideas. No, Él llegó con clavos en sus manos. Él llegó a pagar por este dolor para ti y para mí. Entonces, en este momento, Él también está pensando acerca de su muerte y está enojado porque sabe que es lo que Él va a recibir. No nada más la muerte, sino que va a recibir todo el dolor, todo el pecado, toda la injusticia, todo lo malo de este mundo, y va a ser recibido a él. Entonces Jesús está pensando en su muerte y está furioso. En otras palabras, algo que te quiero decir es que Jesús detesta que estés triste. Jesús detesta tu dolor. ¿Lo puedes creer? Jesús te acompaña. Jesús llora. Pero también, ¿adivina qué? Él es la vida y Él es la resurrección, y tenemos gran esperanza en Él, en su palabra, en su persona. Y es por eso que creemos en Él. Y es por eso que venimos cada semana y decimos: híjole, Dios, te necesito tanto. Y vemos que Jesús le grita con furia a la muerte: muerte, lárgate de aquí. ¿Y qué pasa? El muerto toma vida y sale de ahí. Y no solo eso, quiero que veas esto. Esto yo lo veo como una bella imagen de todos nosotros. Nosotros, tú al reconocer a Jesús como tu Señor, tú al decir: yo quiero darle esa oportunidad a Jesús en mi corazón, quiero creer en ti. Lo que está pasando es que tu vida anterior está siendo pulverizada con el enojo y la ira del Señor, y se va en ese trabajo de cruz que Él recibió por ti. Y no solo a eso, sino que vuelves en vida, regresas en vida, y dice su palabra que somos nuevas criaturas. Lo que pasó aquí con Lázaro, yo no sé de qué estaba enfermo, pero regresó completamente sano. No regresó con su enfermedad y con el hígado. Híjole, bueno, vamos a llevarlo, que le hagan su cirugía a Lázaro y hace que se alivie. No, llegó completamente nuevo. Una vida nueva. Y esa es la promesa que tenemos en esta mañana con Jesús. Una nueva vida en Él. Jesús celosamente viendo por tu vida y por tu bienestar. Y yo te animo a que tomes esta decisión hoy y le digas: yo te quiero seguir, Jesús. Yo quiero esta vida nueva. Yo quiero nacer de nuevo. Y así es como nos vemos tú y yo delante de Jesús en este encuentro con Él. Estábamos condenados a una muerte y un dolor profundo, a un luto eterno. Pero Jesús ha llegado a encontrarnos y a destruir la muerte que había en nosotros. Y no solamente eso, sino a regresar en vida sanos y sin enfermedad, como si hubiéramos nacido de nuevo. Y de un momento a otro, nuestro dolor y nuestra tristeza se convierten en un gozo y en una alegría. Y eso es lo que Jesús vino a traer, como decíamos el domingo pasado. Jesús vino a traer alegría, vino a traer gozo, como en esta fiesta, en esta boda que escuchábamos la semana pasada. Vino a traer alegría. ¿Te puedes imaginar la alegría en un segundo de tanto dolor? Y ahora la alegría tan grande que había en esta familia. Y es interesante cómo la Biblia lo tiene con detalle para que nosotros podamos tener esta esperanza el día de hoy y podamos decir: aquí estoy, Jesús. Yo te quiero invitar a que te pongas de pie, a que te sientes, lo que tú quieras. Pero sabes, en este tiempo ahorita vamos a cantar un par de canciones, pero yo te quiero invitar a que ahí donde estás, escuches la voz de Jesús.